Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 10 de enero del año 2014. Como sabéis, hemos comenzado con el comienzo de este año nuevo, 2014, pues hemos iniciado también un nuevo sistema experimental que es bastante parecido al que utilizan los jehovinos atalayados, la secta de los testigos de Jehová, sistema de preguntas y respuestas, donde se aprende mucho mejor. Es un sistema mucho más didáctico. El nuevo sistema consiste en preguntas y respuestas. No va a ser todo, evidentemente, de preguntas y respuestas. Se va a hacer también un estudio, pero se va a hacer un sistema mucho más participativo, con preguntas y respuestas, algo parecido a lo que hacen los jehovinos atalayados en sus salones del reino cuando estudian la atalaya, la revista. La diferencia es que ellos, lo que enseñan en ese tipo de escuelas, es las falsas doctrinas, y nosotros lo que vamos a ir enseñando, es la verdadera doctrina, la cual hemos conocido, gracias a Dios. Bien, pues vamos a comenzar hablando, estudiando en esta primera escuela, por así decirlo, el asunto del verdadero evangelio. Como sabéis, en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, no se predica el verdadero evangelio. Millones de personas dicen que son cristianos, pero realmente es que no tienen ni idea de qué es el verdadero evangelio. Mira, por ejemplo, como sabéis, los católicos romanos, el evangelio para ellos consiste en que el cura, el sacerdote, les lea en sus misas alguna porción bíblica de la vida de Cristo, de la vida del Señor Jesús. Y a eso ellos lo llaman el evangelio. Eso es el evangelio. Leer una parte de la vida de Jesús, de las narraciones evangélicas, dicen que eso es el evangelio. Pero realmente luego no les explican cuál es el verdadero evangelio, en qué consiste esa buena noticia. Pues sabéis que la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Pues de ahí que millones de católicos ignorantes no tengan un concepto correcto de lo que es el evangelio, o sencillamente no tienen ni idea del verdadero evangelio. ¿Y por qué? Porque sencillamente sus pastores, sus curas, no les han explicado lo que es el verdadero evangelio, en qué consiste esa buena noticia. Pues porque ni ellos mismos saben cuál es. Mirad, una de las mayores mentiras, esto lo hablábamos ayer, una de las mayores mentiras del diablo que se ha infiltrado en casi todas las iglesias apóstatas del SIA, es la enseñanza de que Jesús, de que el Señor Jesús murió en nuestro lugar, el lugar nuestro, es decir, la doctrina de la muerte vicaria del Señor Jesús. Según todos estos iglesieros, pues el Señor Jesús murió en nuestro lugar en el madero. Eso es lo que generalmente se enseña, ¿eh?, en muchas iglesias, especialmente las mal llamadas iglesias evangélicas. Y enseñan esa doctrina porque, como el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, pues entonces ellos sacan la conclusión falsa y ridícula de que Cristo murió en nuestro lugar, de forma vicaria, la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. Y por desgracia esta mentira del diablo se ha extendido como la pólvora por casi todas las iglesias del sistema apóstata, por casi todas. Y si nosotros la rechazamos, si cualquiera de vosotros rechaza esa doctrina de que Cristo murió en tu lugar, pues ¿qué es lo que van a decir estos falsos ministros de Dios? Pues os van a acusar de que sois apóstatas, de que sois hijos del diablo, etcétera, etcétera. Sin embargo, voy a demostrar seguidamente que de esta doctrina de la muerte vicaria de Cristo es una de las mayores falsedades que se puedan enseñar. No es más que un falso evangelio el cual está bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como leemos en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Mira, ciertamente la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, como le dice ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por los pecados de quiénes? Los del sistema iglesiano apóstata dirán que Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos, de toda la humanidad, y que Jesús murió en lugar de todos, es lo que generalmente se enseña. Sin embargo, eso es una burda mentira, porque la Sagrada Escritura dice bien clarito que el Señor Jesús, o sea, que el Mesías, que es Jesús, hay una gran profecía, como vamos a ver ahora en Isaías, en el profeta Isaías, moriría por los pecados de la nación de Israel. Vamos a leerlo y comprobarlo bien clarito. Si nos vamos a Isaías 53, versos 5 y 6, 5, 6, 7 y 8, leemos lo siguiente, voy a leerlo. Mas él, es decir, está hablando de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Aquí cuando se habla de cortado significa muerto, lenguaje bíblico. Ser cortado significa ser muerto. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fijaos lo que dice, está escribiendo el profeta Isaías y dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál era el pueblo del profeta Isaías? ¿Cuál era el pueblo ese? Pues era el pueblo de Israel. Cristo murió por los pecados, por las maldades de la nación de Israel. Fueron ellos los que le condenaron a muerte a Jesús. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por lo tanto, Cristo murió por las maldades, los crímenes de la nación de Israel. Lo dice bien clarito la Sagrada Escritura. Aquí lo dice bien clarito. Por la rebelión de mi pueblo, del pueblo de Israel. Es decir, Cristo murió por los pecados del pueblo de Israel. Y vamos a ver después qué significa eso de que murió por los pecados del pueblo de Israel. Jesús no murió por los pecados de todos los seres humanos. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Esa mentira iglesiera es una burda doctrina de demonios que no se enseña jamás en las Sagradas Escrituras. Cristo murió por lo suyo, por sus ovejas, y fue matado por los pecados, por las maldades de la nación de Israel. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión, que murió por nuestros pecados? ¿Qué significa? Pues esta expresión de ninguna manera significa que Cristo murió en mi lugar. Mirad, Jesús no murió en nuestro lugar. Lo que dice la Biblia es que Cristo murió por nuestros pecados, que es diferente. Es decir, por los pecados de la nación de Israel, tal como dice ese pasaje del libro de Isaías. Recordad que el apóstol Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín. Por eso es que en 1 Corintios 15, Pablo dijo que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo se estaba identificando con la nación de Israel y por eso dijo conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras estaba refiriendo Pablo? ¿Qué escrituras del Antiguo Testamento hablan de la muerte del Mesías? Isaías 53. Y en Isaías 53 se dice bien clarito que por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión del pueblo de Israel, fue muerto el Mesías. Mira, lo voy a poner un ejemplo muy sencillito para que esto quede clarito de una vez por todas. Por ejemplo, si yo mato a alguien, si yo mato a una persona, entonces esa persona a la que yo he asesinado, estoy hablando de un asesinato, a esa persona a la que yo he asesinado está muriendo por mis pecados. Porque es mi maldad la que está matando a esa persona, es mi maldad la que ha llevado a asesinar a esa persona. Yo estoy cometiendo el pecado de asesinato y por lo tanto esa persona está muriendo por mi pecado, está muriendo por mis pecados. Pero esa persona no está muriendo en lugar mío, queda clarito, no está muriendo en mi lugar, está muriendo por mis pecados, por mi maldad. La muerte de esa persona no es una muerte vicaria, esa persona no está muriendo en mi lugar, queda claro, sino que sencillamente está muriendo por mi maldad, por mis pecados. Pues he sido yo quien ha asesinado a esa persona. Pues lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Mirad, cuando el apóstol Pablo dijo que Jesús murió por nuestros pecados, como he dicho antes, Pablo se estaba refiriendo a según las escrituras, escrituras que aparecen en Isaías 53, donde se dice bien clarito que el siervo de Dios, este gran siervo de Dios, que es Jesús evidentemente, pues moriría por los pecados de la nación de Israel. Y efectivamente, Cristo murió por los pecados de la nación judía, por la sencilla razón de que fueron estos judíos malvados quienes le condenaron a muerte a Jesús, tal como dice el Evangelio. Fue esa maldad de la nación de Israel la que llevó a la muerte a Jesús. Por eso es que Jesús murió por ellos, por las iniquidades de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel. Pero no por los pecados de todos los seres humanos. La Biblia nunca enseña eso de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y por desgracia, esto es lo que no han llegado a entender millones de personas que dicen llamarse cristianos. Miles y miles de falsos pastores les han hecho creer en la mentira diabólica de que Jesús murió en nuestro lugar, que su muerte fue vicaria. Y por lo tanto, dicen ellos, nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo. Y entonces nos dicen ellos que si nosotros queremos ser salvos, debemos de creer y confesar que Jesús murió en nuestro lugar. Lo cual pues es una burda mentira, es una tontería, ya que ni tú ni yo fuimos culpables de la muerte de Cristo hace casi 2000 años. Nosotros no fuimos los que condenamos a muerte a Jesús. ¿Quién fue los que condenaron a muerte a Jesús? Fue la nación de Israel, fueron los judíos, tal como dice Isaías 53, por la rebelión de mi pueblo fue muerto. Queda claro. Por lo tanto, ciertamente, Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Y esa sangre, ese sacrificio de Cristo, tiene el poder de perdonar los pecados no solamente de la nación de Israel, sino de todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles, que se arrepientan. O dicho en otras palabras, el sacrificio de Cristo sirve para que los pecados de todos los seres humanos puedan ser perdonados. Aquellos seres humanos que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús serán perdonados. Pero esa doctrina del SIA, esa doctrina aposta de que Cristo murió en nuestro lugar, es lisa y llanamente un falso evangelio. Por eso es que los apóstoles, fijaos, jamás, y esto es muy importante, jamás dijeron a la gente que Cristo murió en lugar de ellos. No vais a encontrar un solo pasaje en la Biblia donde Pedro, Pablo o cualquier otro apóstol dijera a la gente que Cristo murió en su lugar. Si leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vais a observar que los apóstoles de Cristo pues decían a la gente el qué. ¿Qué es lo que decían? Que se arrepintieran de sus pecados. Y luego les decían que se bautizaran en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Leemos en pasajes como Hechos capítulo 2, verso 38, capítulo 8, versos 35 al 37, etcétera, etcétera. Ese sí es el verdadero evangelio, esta sí es la buena noticia. Pero los apóstoles, fijaos que jamás decían a la gente que Cristo murió en su lugar, en lugar de ellos. Vosotros veréis que ni Pedro ni Pablo dijeron jamás a la gente esto de Cristo murió en vuestro lugar. Ni tampoco ellos decían a la gente que aceptaran a Jesús repitiendo una oración, que pase al frente el que quiere ser salvo, o que levante la mano y que repita esta oración aceptando a Jesús. Jamás los apóstoles predicaron ese falso evangelio. Este falso evangelio, que está bajo el anatema de Dios, es el que se predica no solamente en las mal llamadas iglesias evangélicas, sino también en el catolicismo apóstata, en la Iglesia Católica Romana, y evidentemente en todas estas mal llamadas iglesias evangélicas. Repito, lo que enseña la Biblia es que Jesús murió por los pecados de la nación de Israel, tal como dice Isaías 53. Pues fueron esos judíos malvados, los pecados de esta nación, los que condenaron a muerte a Jesús. Pero Cristo no murió por los pecados de todos los seres humanos, ni tampoco murió en nuestro lugar. ¿Queda claro? Mirad, el Señor Jesús dio su vida por las ovejas. Murió por sus ovejas. Vamos a ver qué significa esto. Jesús dijo en estas palabras, que voy a leer seguidamente, dijo lo siguiente. Dijo que daría su vida por las ovejas. Lo vamos a leer en Juan capítulo 10. Voy a leer en verso 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Bien, observad bien estas palabras de Jesús. Jesús es el buen pastor. ¿Es el buen pastor por qué? Porque dio su vida por las ovejas. Él puso su vida por nosotros, por las ovejas. Pero esto de ninguna manera significa que Cristo muriera en nuestro lugar. Y esto es muy importante que todos lo tengamos claro. Mirad, el pastor, un pastor de un rebaño de ovejas, un pastor literal, un pastor de un rebaño no muere en lugar de sus ovejas. El pastor de las ovejas no hace una muerte vicaria por sus ovejas, sino que sencillamente el pastor está dispuesto a dar su vida por defender a sus ovejas. ¿Defenderlas de quién? Evidentemente, defenderlas del lobo, para que el lobo no las mate ni las disperse. ¿Queda claro? Pues lo mismo hizo el Señor Jesús con nosotros. Su muerte en el madero no fue vicaria. Cristo no murió en lugar nuestro, ni tampoco resucitó en nuestro lugar, como muchos apóstatas del SIA pretenden hacernos creer. Su muerte, repito, no fue vicaria, sino que Él sencillamente nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Pues para que el diablo, representado por el lobo, no pueda destruirnos. Pero Cristo no murió en nuestro lugar, no murió en lugar de nosotros. Igual que un pastor de un rebaño de ovejas no muere en lugar de sus ovejas. Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas para defenderlas de los ataques de un lobo, eso sí. Pues esto mismo lo que dijo el apóstol Pablo en las siguientes palabras, palabras tremendas que se encuentran en 2 Corintios 5, versos 14 al 15, que dicen así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, fijaos, uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Observad que cuando dice que Cristo murió por todos, no dice, no significa que murió por todos los seres humanos, por toda la humanidad, murió por todas sus ovejas, por todos sus escogidos. No dice el pasaje que Cristo murió por toda la humanidad, murió por todos los suyos, los que le pertenecen. O por ejemplo estas otras palabras de Pablo, Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y fijaos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observad bien estos pasajes del apóstol. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Lo que dijo Pablo es que él murió por todos. Es decir, Cristo dio su vida por todas sus ovejas. No por los pecados de sus ovejas, sino que dio su vida por ellas, por las ovejas. ¿Para qué? Sencillamente para salvarnos del lobo. Salvarlas del lobo, que simboliza al diablo, a Satanás. Repito, el pastor de ovejas no muere en lugar de sus ovejas, sino que el pastor da su vida defendiendo a sus ovejas de los ataques del enemigo, del lobo en este caso. Porque sencillamente el pastor ama a sus ovejas y las protege y las cuida. Y en el otro pasaje que he leído anteriormente, Pablo pues dijo que Jesús le amó y se entregó a sí mismo por él, por Pablo. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús se entregó por sus pecados. Eso fijaos que no lo dijo Pablo. Sino que Pablo dijo que se entregó por él, por Pablo, por amor a él, para poder salvarle. Pero nunca dijo el apóstol Pablo que Jesús se entregó, murió en su lugar. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, observad lo que dijo, conforme a las Escrituras. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras sobre la muerte del Mesías? Pues ya lo hemos visto anteriormente. Que el Mesías sería muerto por las iniquidades, por los pecados del pueblo de Israel. Isaías 53:8. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí lo tenemos bien claro. El Mesías Jesús sería muerto por la rebelión, por las maldades del pueblo de Israel. Porque fue la nación de Israel quien rechazó a su Mesías y le condenaron a muerte. Cristo murió por los pecados del pueblo de Israel, no por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que Jesús fue muerto por nuestros pecados. Porque Pablo, como dije anteriormente, era de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín concretamente. Y Pablo se identificaba con el pueblo de Israel. Por eso, de ninguna manera significa esto, no significa de ninguna manera que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Y esto ha de quedar muy claro a todos los hermanos y a todos los que escuchen esta transmisión, este mensaje. Jesús dio su vida por nosotros, dio su vida por sus ovejas, por amor a nosotros, por amor a sus ovejas. Pero Cristo no murió por los pecados de todos los seres humanos, sino solamente por las maldades, por los pecados de la nación de Israel. Esto a declarar clarísimo. La muerte de Cristo, el buen pastor, no fue por tanto una muerte vicaria, él no murió en nuestro lugar, sino que Cristo murió por los pecados de esta nación, de la nación de Israel, y también dio su vida por amor a todos nosotros, por amor a sus ovejas, sencillamente para proteger al rebaño. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, en las iglesias apóstatas del SIA? Pues enseña algo muy diferente. Todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, predican la falsedad de que Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos. Esto lo habréis oído muchas veces, que Cristo murió por el mundo entero, que Cristo dio su vida por todos los seres humanos, que Jesús murió en nuestro lugar. No, es que Cristo, cuando estaba clavado en el madero, murió en tu lugar. Eso es lo que enseñan ellos. Prácticamente estos falsos maestros pues nos están acusando de que nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo. Lo cual pues es una gran idiotez. Es una tontería, porque nosotros no fuimos culpables de la muerte de Cristo, sino que los culpables de su muerte fueron el pueblo judío, el pueblo de Israel. Cristo murió por los pecados, por las iniquidades de esta nación de Israel, y Cristo entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, por amor a nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en estas tremendas palabras, que son bellas, bellísimas, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos, Pablo no dijo y se entregó a sí mismo por mis pecados. Eso no lo dijo Pablo, dijo que se entregó por él, Cristo se entregó por nosotros. Mirad, seguidamente os voy a leer una parte de un libro, de un estudio bíblico, mejor dicho, de uno de los mejores estudios bíblicos que he encontrado en internet. Y este estudio confirma lo que sencillamente estamos viendo aquí, lo que estoy diciendo. De que la doctrina de la sustitución o muerte vicaria de Cristo no es más que un falso evangelio, una doctrina de demonios. Os voy a leer este trozo de estudio que es buenísimo Quien lo quiera tener por escrito, todo esto que estoy diciendo, este estudio, pues bueno, lo estoy tomando para que lo sepáis de mi último libro que he escrito, La doctrina de los santos de Dios. O sea, quien lo quiera tener por escrito, pues ahí lo tiene en mi sitio web. Bien, pues el autor de este estudio bíblico tan bueno dice lo siguiente: Jesucristo murió en mi lugar. A. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Esta verdad se afirma en varios textos. ¿Qué significa la palabra por? Cuando dice que Cristo murió por nosotros, ¿qué significa por? Murió por nosotros para expiar los pecados. Isaías 5:10, Mateo 20:28, 1 de Juan 2:2, etc. B. Pero el concepto de algunos es que Cristo tomó nuestro lugar cuando murió en la cruz, dice este autor. Que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo y que al morir era nuestro sustituto y representante para la satisfacción de la ley y justicia de Dios. Esto es lo que se enseña en el sistema iglesiano apóstata. C. Es doctrina del calvinismo. Esta enseñanza de la muerte vicaria de Cristo comenzó en el siglo XI, pero llegó a ser la doctrina básica de los reformadores protestantes. Toma castaña. Está bien relacionado con los cinco puntos del calvinismo, mayormente con la enseñanza falsa de que los pecados del hombre son contados a Jesús, que Cristo llegó a ser culpable de nuestros pecados. Fijaos. Y que su justicia personal, la justicia de Cristo, es contada al creyente. Esta gran falsedad, esta mentira del diablo, repito, es la que se enseña en el sistema iglesiano apóstata. D. Sin embargo, es importante observar y recordar que los términos sustituto, sufrimiento vicario, satisfacción por los pecados, etc., son términos antibíblicos, no son términos bíblicos. Algunos argumentos, vamos a ver algunos argumentos para probar, entre comillas, la doctrina de la sustitución, de que Cristo murió en nuestro lugar. Levítico 16, 21, 22. El día de la expiación, dice ese pasaje, el sacerdote ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba los pecados del pueblo sobre su cabeza y llevarlo a tierra inhabitada. El animal llevaba todas sus iniquidades. Se afirma, esto se enseña en el sistema iglesiano apóstata, que lo mismo pasó con Cristo. Es decir, que los pecados del hombre fueron imputados, contados, transferidos al Señor Jesús, el cual, dicen ellos, fue nuestro sustituto en el madero. Mirad, la Biblia nunca hace comparación entre Cristo y este macho cabrío, que es llamado Azazel en la Biblia. Repito, la Biblia nunca hace comparación entre Cristo y este macho cabrío, el Azazel. Si se busca alguna semejanza, conviene observar el versículo 9, el primer macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Yahvé, la suerte por Yahvé, porque lo ofrecerá en expiación. Pero el segundo macho cabrío, Azazel, fijaos, no era inmolado, no era sacrificado, su sangre no era derramada y por eso no podía ser tipo de Cristo. Este macho cabrío llamado Azazel, repito, es absolutamente imposible que sea, que simbolice al Señor Jesús, como algunos pretenden hacernos creer. Segunda Corintios 5:21, que dice así: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues bien, este texto de Pablo se cita frecuentemente por los calvinistas. Creen que en un sentido literal Cristo llegó a ser pecado literal, que llegó a ser la esencia del pecado cuando estaba muriendo y que por eso era rechazado por Dios como abominable, porque aceptan, estas iglesias aceptan el concepto de la sustitución, de la llamada muerte vicaria de Cristo. Sin embargo, la palabra pecado, fijaos, aquí se usa como se encuentra en Levítico. Por ejemplo, Levítico 4:21, verso 25 y 6:25, y más de 50 veces en el texto original, tanto en el hebreo como el griego, la palabra es simplemente pecado, pero se traduce expiación u ofrenda por el pecado. Hebreos 10:8 dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. La palabra expiaciones es simplemente pecado. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, es decir, como dice Francisco La Cueva, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Mirad, el animal que se usaba como ofrenda por el pecado tenía que ser perfecto. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Ese animal tenía que ser perfecto, sin defecto. Mirad, si Cristo hubiera sido pecado en sentido literal, pues no podría haber sido una ofrenda perfecta por el pecado. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, atención, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Queda claro? Primera de Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Mirad, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Sobre esto no hay discusión, pero ¿qué significa este texto? Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Mateo 8:16, trajeron a Cristo muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mirad, al sanar a los enfermos, Jesús cumplió Isaías 53:4, que él llevó nuestras enfermedades e iniquidades. Pero al llevar las enfermedades de la gente, atención, Jesús no se enfermó. Las enfermedades de la gente no fueron transferidas a Cristo. Al llevar la enfermedad del leproso, por ejemplo, Jesús no llegó a ser un leproso, evidentemente. Al llevar la enfermedad de los endemoniados, Cristo no llegó a ser endemoniado. Al llevar enfermedades, Cristo las quitó, las removió. La palabra griega que se traduce llevar es la palabra bastazo. Y esta palabra, usada por el Espíritu Santo para traducir las palabras hebreas nasa y sabal, quiere decir llevar, transportar, remover, quitar. Por lo tanto, mirad, cuando la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados, no quiere decir que nuestros pecados fueron transferidos a Jesús cuando estaba muriendo, sino que Jesús los llevó en sentido de quitarlos, de removerlos. ¿Queda claro? Hebreos 9:26. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa la preposición huper? Mira, por ejemplo, los calvinistas suelen citar Deuteronomio 24:16, que dice lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Los calvinistas dicen que la palabra esta, huper, quiere decir en lugar de. Pero esto es falso, esto no es correcto. Se refiere a la práctica de las naciones de castigar a los hijos cuando castigaban al padre y castigaban al padre cuando castigaban a los hijos. Por ejemplo, Esther capítulo 9 versos 13 y 14. Los 10 hijos de Amán. Dice la escritura que los 10 hijos de Amán fueron ahorcados con su padre. Segunda de Crónicas 25, 3 y 4. Es un ejemplo de obedecer. Deuteronomio 24:16. Así pues, hermanos, no había sustitución en este texto, sino que los miembros de la familia se castigaban juntamente con el culpable. No tiene que ver nada con la sustitución. Juan capítulo 10, versos 11 al 15. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Pues bien, los calvinistas dicen que la palabra por, es decir, la palabra huper, indica sustitución. Cuando dice que el pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en el sistema iglesiano apóstata, especialmente los calvinistas, dicen que significa sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar, sustituto nuestro. Pero fijaos bien, atención. Pero si los lobos matan al pastor, ¿por eso dejarán en paz a las ovejas? En Juan 13, 37, 38, el apóstol Pedro dice a Cristo: mi vida pondré por ti. ¿Pensaba morir el apóstol Pedro en lugar de Cristo? Lo que Pedro quería decir se ve cuando sacó la espada para pelear por el Señor Jesús. Sencillamente Pedro estaba dispuesto a morir por proteger al Señor Jesús. Esto es lo que el pastor, en este caso Cristo, el buen pastor, hace cuando da su vida por las ovejas, lo que he explicado anteriormente. El pastor da su vida por las ovejas, por amor a sus ovejas, pero eso de ninguna manera significa que muera en nuestro lugar. Juan 11, 49 al 52. Caifás dijo lo siguiente: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Se argumenta que esto quiere decir que Jesús iba a morir en lugar de o como sustituto de la nación de Israel. Pero la profecía decía que Jesús iba a morir físicamente para que la nación de Israel no pereciera eternamente. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues bien, este es uno de los textos predilectos de los que abogan por la doctrina de la sustitución, de la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. Sin embargo, el versículo 15 dice que Cristo murió, y atención, y resucitó por ellos. ¿Y acaso es que Cristo Jesús resucitó en nuestro lugar? ¿Os dais cuenta? Pues claro que no. Gálatas 3:13, uno de los textos favoritos de los que enseña la doctrina de la sustitución, es decir, de la muerte vicaria de Cristo. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pues bien, en el sistema iglesiano apóstata se afirma que la única manera en la cual una maldición podría caer sobre una persona inocente sería por medio de la sustitución. ¿En qué sentido fue hecho por nosotros maldición? ¿En qué sentido Cristo fue hecho por nosotros maldición? Pues simplemente porque la ley de Moisés decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aunque fue completamente inocente Jesús, la realidad es que Cristo sí fue colgado en un madero y lo hizo por nosotros, es decir, para salvarnos. Pero, atención, ¿nos tocó a nosotros ser colgados en un madero? Claro que no. Entonces no hay sustitución en este texto bíblico. ¿Qué significa la preposición anti? En Mateo 20, 28 leemos: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra por, en griego, es anti. Dio su vida por muchos, en rescate por muchos. Mirad, aunque el interlineal de Francisco Lacueva dice por muchos, literalmente en favor de y en lugar de muchos, esto muestra cuán arraigado está el concepto de la doctrina de la sustitución. Pero observad el contexto. ¿Cuál es el tema del que está hablando aquí? El servir a otros. Podéis verlo en los versículos anteriores. El pasaje no está hablando de hacer algo en lugar de otros, sino en favor de otros, que es diferente, para el beneficio de otras personas. Luego se refiere a sí mismo como ejemplo de su enseñanza, y ese ejemplo incluía el sacrificio de su vida por muchos. La idea de sustitución, la ley de muerte vicaria, no cabe en esta enseñanza. 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, en griego antilutrón, por todos, por todos. La palabra griega es huper, que es por. Vamos a ver, Jesucristo nos compró con su sangre, pero no lo hizo en lugar de nosotros. ¿Queda claro? Porque la Biblia no enseña que el pecador debe hacer un sacrificio por sus pecados. Jesús es el Redentor, y si Él tomó nuestro lugar, ¿nos tocaba ser redentores a nosotros? Jesús no tomó nuestro lugar. No tomó nuestro lugar en la muerte física. Hebreos 9:27. Todos tenemos que morir, todos nosotros tenemos que morir, aun los más fieles cristianos. Jesús no tomó nuestro lugar en la muerte espiritual, porque Cristo no murió espiritualmente. No murió físicamente para tomar nuestro lugar en la muerte espiritual. Cristo sí murió físicamente para que nosotros pudiéramos escapar de la muerte espiritual y eterna, pero es imposible que una muerte física tomara el lugar de la muerte espiritual y eterna. No tomó Jesús nuestro lugar como sacrificio por los pecados, porque no nos tocó ser sacrificados en una cruz por nuestros pecados. Jesús no tomó nuestro lugar en sufrir por la justicia. Muchos cristianos han sufrido torturas indecibles por la fe, han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué han tenido que sufrir estos cristianos así, de esa manera, si el Señor Jesús tomó su lugar en sufrir por ellos en el madero, como dice el sistema de iglesia apóstata? Marcos 10, 38, 39. Juan y Jacobo habían de beber el vaso del sufrimiento. Jesús no tomó nuestro lugar en el castigo por los pecados, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y desde luego Jesús no sufrió ese castigo de la muerte eterna. Jesús no removió la ira de Dios contra el pecado, porque esa ira todavía existe. La ira de Dios se puede revelar y manifestar. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9. Mira, la doctrina esta de la sustitución o satisfacción de la muerte vicaria de Cristo niega la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque si nuestro castigo ha sido transferido a Jesús, como enseñan generalmente en las iglesias, dicen ellos que Jesús es nuestro sustituto y que Él ya sufrió nuestro castigo, entonces nosotros no tenemos que sufrirlo. La deuda fue cancelada antes, fijaos, antes de nuestro nacimiento. Y esto, por tanto, niega la gracia de Dios, porque según esa teoría, la deuda quedó cancelada y por eso Dios nos debe la salvación. ¿Cómo puede obligarnos a pagar la deuda cuando nuestro sustituto ya la pagó? ¿Os dais cuenta? Sencillamente es pues un rechazo de la gracia de Dios. Niega la gracia de Dios. Jesús no tomó nuestro lugar en la obediencia al Padre. Se nos dice en el sistema iglesia apóstata que la sustitución fue hecha posible por la perfecta vida y la perfecta obediencia de Jesús, lo cual significa salvación por obras perfectas realizadas en la cruz, proveyendo salvación por medio de perfectas obras por nosotros, es decir, en lugar de nosotros. Según esta teología de la muerte vicaria de Cristo, Dios nos debe la salvación. Esto contradice totalmente el Evangelio. El plan de Dios para nuestra salvación, además, promueve lo que se conoce como el antinomianismo, es decir, no hacer caso de la ley de Dios. La obediencia nuestra sería por demás superflua, insignificante, no serviría para nada. Obviamente, pues, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la muerte vicaria de Cristo, lleva a otra doctrina, la imposibilidad de caer de la gracia. Nadie cree que Jesús era nuestro sustituto en sentido literal. A pesar de tantas afirmaciones acerca de nuestro sustituto y su sufrimiento vicario, los comentaristas tienen que aceptar que todo esto no es cierto en sentido literal. Por ejemplo, ¿nos tocó a nosotros ser crucificados en una cruz romana? Nadie cree esto. Dios nunca enseñó que la humanidad debería ser ofrecida como sacrificio sobre algún altar o cruz, para que después Cristo viniera al mundo para ser nuestro sustituto. Por eso Cristo no tomó nuestro lugar sobre el madero, sobre la cruz. Eso no es concepto bíblico. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue una experiencia horrible y nadie lo minimiza, pero mirad, ¿se puede comparar con el sufrimiento eterno del pecador en el lago de fuego? Nadie dirá que sí. Si al morir en la cruz Cristo quitó la ira de Dios contra el pecado, como enseñan en el SIA, de esa manera, pues satisfaciendo la justicia divina, pagó nuestra deuda, aceptó nuestra culpa y castigo. Entonces ha hecho todo por nosotros y no nos queda responsabilidad alguna. La única conclusión lógica de todo esto sería la salvación universal o la expiación limitada del calvinismo. Por lo tanto, todos deben abandonar este concepto porque, en primer lugar, la Biblia no lo enseña. Y en segundo lugar, aún sus proponentes, lo que enseñan esa doctrina, ni ellos mismos lo creen. Lo enseña simplemente porque el calvinismo lo requiere. Sin este eslabón, la cadena calvinista se rompe, se quiebra. El pecado de Adán contado al hombre, por eso todos nacen pecadores, los pecados del hombre contados a Jesús, la justicia personal de Jesús contada a los creyentes, el eslabón central requiere el concepto sustitución. Sin este eslabón la cadena se rompe completamente. La Biblia enseña que nosotros mismos tenemos que hacer algo para ser salvos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos para ser salvos? Algo tenemos que hacer. Pues como dice Marcos 16:16 o Hechos 2:38, es sencillamente arrepentirnos. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primera de Juan 3:7. Somos justos si qué? Si practicamos la justicia. Hechos 10:35. Dios nos acepta si obramos la justicia. Nos está hablando de obrar, practicar la justicia. Hechos 10:35. Como he dicho, Dios nos acepta si obramos justicia. Mateo 25:32-46. Para escapar del castigo tenemos que hacer ¿el qué? Buenas obras, como dice el pasaje. Tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Mateo 7:21-23. Los únicos que serán salvos son los que hacen ¿el qué? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que hagan la voluntad de Dios, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos pasajes bíblicos y muchos otros muestran que la doctrina de la sustitución, es decir, de la muerte vicaria de Cristo, es un gran error. Y algunos argumentan por la sustitución y luego argumentan por la necesidad de la obediencia. Estos se contradicen. El calvinismo prácticamente quita toda responsabilidad humana porque enseña que la gracia de Dios es irresistible para los elegidos y que una vez llamados no pueden caer de la gracia. Esto es lógico porque creen que Jesús ya lo hizo todo, dicen los calvinistas. Pero la verdad es que la gracia de Dios, el Evangelio, provee el Salvador que es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro acceso, la entrada al Padre Celestial. Cristo provee el medio de nuestra salvación, pero no es nuestro sustituto. Y hasta aquí, hermanos, el excelente este estudio que tomé de internet hace unos días y que realmente pulveriza esa gran mentira que durante tantos siglos se ha estado enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Esa doctrina de la sustitución o de la muerte vicaria de Cristo. Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros, como dijo Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esto no tiene que ver nada con una muerte vicaria de Cristo, ¿de acuerdo? Cristo murió por los pecados de la nación de Israel, hemos estado viendo, como dice Isaías 53, verso 8, por las iniquidades de mi pueblo fue muerto.
Murió por, repito, por las maldades, por los pecados de la nación de Israel. Y había hecho una pregunta a la sala sobre el falso evangelio que predican también los jovinos atalayados. Y la pregunta que yo había hecho era que en qué consistía esencialmente el falso evangelio que predican los jovinos atalayados, la secta de los testigos de Jehová. Un falso evangelio que no lo predicaban los apóstoles de Cristo. ¿En qué consistía ese, consiste ese falso evangelio que predican los jovitos atalayados?
Sí, hermano Tito, eso, el falso, si se le puede llamar falso evangelio, porque la verdad es que eso no es lo que el Señor Jesús trajo, esa buena noticia no es la que Él trajo, la de los testigos de Jehová. Por lo tanto, yo personalmente no le llamaría ni siquiera un falso evangelio, es más bien eso es una doctrina inventada, creada por ellos mismos. Y lo más ridículo es que ellos afirman que ese paraíso del cual ellos son los abanderados, según ellos, es contradictorio a lo que dice la Biblia, porque ellos sostienen de que ese paraíso va a ser aquí mismo, en esta tierra en que actualmente estamos viviendo. Y digo que es contradictorio porque el capítulo 21, o más bien dicho, sí, el 21, dice bien claro en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, ellos están contradiciendo esto que está diciendo la Biblia, porque ellos sostienen que esta tierra va a ser la misma donde se va a fundar ese paraíso que ellos predican. Entonces, es ilógico que ellos estén creando una fantasía, si se le puede llamar, contradiciendo lo que la Biblia dice. Así que es, en mi opinión, es ridículo lo que ellos hacen, a menos que lleguen donde una persona que no tenga mayor conocimiento bíblico y entonces la puedan engañar, porque ellos viven engañados en lo que predican de puerta en puerta.
Efectivamente, hermano Ábalos. Además, ellos enseñan que, como sabéis, la tierra, dicen ellos, nunca va a ser destruida, lo cual, ya lo hemos dicho muchas veces, es una absoluta falsedad. La Biblia habla de la destrucción de la tierra, y el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice el Apocalipsis. Si pasaron es porque habrán sido destruidos por fuego. O sea, cuando enseñan los jehovinos que no, que la tierra nunca va a ser destruida, sino que cuando venga el reino de Dios va a ser sobre esta tierra y no habrá, por ejemplo, de los malvados. ¿Qué enseñan los jehovinos sobre los malvados? Que van a ser destruidos, aniquilados, pero sin ningún tipo de sufrimiento. Fijaos, qué doctrina más abominable, más repugnante la que enseñan los jehovados, de que los malvados no van a tener ningún tipo de tormento, de sufrimiento. Simplemente Dios los va a aniquilar, los va a destruir, pero sin ningún tipo de tormento. Eso es una absoluta mentira del diablo, totalmente repugnante y muy peligrosa además.
Hermano Tito, también quisiera agregar algo, que me disculpen los otros hermanos, pero quisiera agregar algo más sobre lo que, bueno, ya ayer habíamos mencionado algo y es una gran verdad eso, todo lo que has expuesto hoy, en la charla de hoy, de esa doctrina de que, pues, el Señor Jesús, nosotros no podemos sustituir al Señor Jesús, que el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, pero eso de que Él murió por nosotros, en el lugar de nosotros, yo he oído muchas veces, por lo menos cuando yo pertenecía al CIA, ahí se dice muchas veces que ese lugar que Cristo ocupó en la cruz nos corresponde o no, a nosotros. Esa es otra cosa con la que yo, pues yo nunca he estado de acuerdo. En primer lugar, porque ningún ser humano reúne las condiciones para que llevara a cabo ese sacrificio. En el pasado hemos visto tantos hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento encontramos un montón de hombres y mujeres que fueron muy dedicados, fueron consagrados a Dios, los seleccionó y ni uno de ellos fue considerado para que ocupara ese lugar que con las condiciones fueran suficientes para que Dios Padre aceptara ese sacrificio único que hizo Cristo Jesús. Por lo tanto, es algo también que no tiene sentido cuando un grupo, en este caso el sistema iglesiero, se pone a predicar o a enseñar cosas que no las pueden sustentar bíblicamente. De tal manera que, en mi opinión, yo creo que la exposición que hoy has hecho, hermano Tito, pues queda, espero que quede bastante clara para muchos de los que hemos estado.
Eso sí es fundamental, hermano Ábalos, que quede esto el asunto claro, que quede en la mente de cada uno de nosotros bien clarito. O sea, Cristo murió, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje tan hermoso, tan importante, el cual me amó. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por nosotros. Nos amó y se entregó por nosotros, pero eso no significa que muriera en nuestro lugar. Ahí está la clave del asunto. Son dos cosas muy diferentes. Es como el pastor, pusimos el ejemplo del pastor que da su vida por las ovejas. El pastor no muere en el lugar de sus ovejas, sino que muere, da su vida defendiendo a sus ovejas de los ataques del lobo. Ama a sus ovejas y las cuida, y está dispuesto a morir por sus ovejas, pero no a morir en el lugar de sus ovejas. ¿Os dais cuenta la diferencia? Pues eso es lo que han deformado en el sistema iglesiero apóstata, que se enseña la mentira de la sustitución o muerte vicaria, lo cual es un gran error. Hay un pasaje de Pablo que dice bien clarito, que Cristo murió y resucitó por nosotros, fijaos bien. Si eso de que murió por nosotros significa que murió en nuestro lugar, entonces ¿qué ocurre? ¿Que también Cristo resucitó en nuestro lugar? Que Cristo resucitó en nuestro lugar no tiene sentido, es ridículo. Cristo no resucitó en nuestro lugar. Cuando dice Pablo que Cristo murió por nosotros, murió y resucitó por nosotros, significa sencillamente que murió en beneficio de nosotros. Murió por nosotros, murió por amor a nosotros. Murió y resucitó por amor a nosotros, pero no significa que murió en nuestro lugar ni que resucitó en nuestro lugar. Esto es fundamental que lo tengan claro todos los cristianos, porque se está predicando desde hace mucho tiempo esa gran falsedad calvinista, esa mentira del diablo, de la llamada muerte vicaria de Cristo, o doctrina de la sustitución, que es una doctrina absolutamente extraña, ajena a los apóstoles, jamás. Fijaos bien, basta con que leamos el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro o el apóstol Pablo fueron a la gente diciendo que Cristo murió en lugar vuestro, que Cristo murió por vuestros pecados. ¿Eso lo enseñaron, lo predicaron los apóstoles? En el libro de los Hechos de los Apóstoles no vais a encontrar un solo versículo donde Pedro, Pablo o cualquiera de los apóstoles dijera que Cristo murió en lugar de ellos. O que dijeran que Cristo murió por el pecado de ellos. No. Cristo murió por los pecados, por las maldades de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Esa es la verdad de la Sagrada Escritura. Pero no murió por los pecados de toda la humanidad, ni murió por el lugar de los seres humanos. ¿Sí? La doctrina de la muerte vicaria de Cristo ha de ser totalmente rechazada porque es uno de los mayores engaños que se han introducido en las iglesias. O doctrina de la sustitución también se llama, se conoce.
Me llama la atención el punto de que puso el hermano cuando uno lee que Jesús dio la vida, que dio la vida por nosotros, y que no hay ningún otro que haya dado la vida. Por ejemplo, los profetas, encuentro en el capítulo 6 de Juan que lo que enseña Jesús con respecto a qué es la vida de él es la enseñanza, es lo que él habló en Juan 6:63. A partir del capítulo del capítulo 6, verso 25, hasta el 66-67, ese tramo me divierte mucho lo que Jesús hace con los judíos. Le hace un cambio de símbolos. Primero le pone la figura de que él es el pan que descendió del cielo. Después los judíos medios que se miran entre ellos y dice, ¿cómo que nosotros comimos el maná en el desierto y Moisés nos dio el pan? Y bueno, y hace una especie de juegos donde él ve que no funciona esta figura de pan y agua y se lo vuelve y le cambia la imagen a carne y sangre. Y hay un versículo en particular que es el, a ver dónde está, donde él dice, el pan que yo daré es mi carne. Entonces ya le cambió la figura de pan a carne y sangre, y después se la vuelve a cambiar otra vez a pan y agua. Y los judíos se agarran y, no, y siguen sin entender, y se enervan más con Jesús, hasta el punto que le tiene que explicar. En el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? Que la vida que él entregó fue su vida, su tiempo para darle vida, la vida que tenía él dentro, que era la palabra del poderoso. El asesinato es por otro lado, porque así también... como a Jesús lo asesinaron, también habían asesinado en el pasado a todos los profetas. Pero no se habla del asesinato de los profetas si ellos fueron todos siervos de Dios. ¿Me explico? O sea, hacer la diferencia, yo veo que con este capítulo hay una diferencia entre la vida literal o el, digamos, el sacrificio que se está mostrando el sacrificio literal o el digamos particular es el asesinato el asesinato de Jesús con la vida que él está enseñando en forma simbólica. No sé si me hago claro. En pocas palabras, la vida que vino a dar Cristo no es tanto el que lo hayan matado, que ofreció su vida, se ofreció para que lo asesinaran sin quejarse, sino que lo que dedicó fue a dar vida a la enseñanza en sí.
Vale, gracias, hermano, gracias.
No sé si me explico lo que...
Jesús lo dijo bien claro, no he venido a ser servido sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. O sea, a Cristo Jesús no le quitaron la vida, él mismo la dio, la entregó voluntariamente. ¿Por quién entregó Jesús su vida, Florian? ¿Por quién la entregó, hermano Florian? Por sus ovejas. Mi vida doy por mis ovejas, por sus ovejas.
Por
o sea, Jesús
pecadores.
No entregó su vida, hermano, por toda la humanidad, ni por todos los pecadores, no. Entregó su vida por lo suyo, por sus ovejas. ¿Para qué? Para que protegerlas del lobo, como lo que hace el pastor. El pastor es capaz de defender a sus ovejas, de dar su vida por sus ovejas, no en lugar de sus ovejas, no es una muerte vicaria, ¿de acuerdo? Entonces Cristo murió, dio su vida por sus ovejas, para protegernos del lobo. Dios nos protege. Por eso es que dice la Escritura que ya el diablo no nos toca, no nos puede hacer daño. Esa es la enseñanza de Jesús. Que nadie le quitó la vida a Jesús, sino que él mismo la entregó.
Sí, pongámoslo en un aspecto real. Cuando una persona muere, ya está desprotegida. Si le ponemos la figura entre ovejas y el pastor, si el pastor murió, las ovejas quedan sin pastor, desde el punto de vista literal. Ahora, desde el punto de vista de la enseñanza que se usa la imagen del pastor y oveja, el pastor es el maestro y las ovejas son los alumnos, y la vida es la enseñanza, los alumnos reciben esa enseñanza que son las ovejas, ¿de qué forma son protegidas las ovejas del lobo?
Buena pregunta.
En sacando la figura, ¿de qué forma somos protegidas? Cristo nos da la vida, que es la enseñanza, y Él nos enseña y nos entrena para que cuando Él no está como pastor para que nos cuide, esa enseñanza que recibimos, el maligno no nos venga y nos ataque y nos traten de engañar.
Dio
no
su vida claro. Por sus ovejas, dio su vida matando o hiriendo ¿a quién? Al lobo. En este caso a Satanás. Jesús hirió a Satanás, por eso Satanás a nosotros ya no nos puede hacer nada. Por eso dice la Escritura, y el maligno no le toca. A nosotros no nos toca, no nos puede tocar, porque estamos protegidos por Dios. Estamos protegidos por Cristo también. O sea, Jesús dio su vida por nosotros defendiéndonos del lobo, matando al lobo. Cristo mató al lobo, muriendo el propio Jesús. En realidad murieron los dos, tanto Jesús como el lobo, en este caso Satanás, que esto no significa que Satanás no exista, sencillamente que está inoperante, está inactivo hacia nosotros, hacia los escogidos de Dios. Él tiene poder en el mundo, pero nosotros los cristianos, como no somos del mundo, por lo tanto Satanás no tiene poder sobre nosotros, queda claro. Entonces murieron los dos, cuando Jesús muere, muere Jesús, el buen pastor, y muere también el lobo, daña al lobo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesús resucita al tercer día. Vuelve a vivir, el buen pastor vuelve a vivir, y es el buen pastor, la cabeza de la iglesia, que es Jesús, quien cuida del rebaño. Sigue y cuidando al rebaño. Pero el maligno, que es Satanás, ya no nos puede hacer nada, si Dios no lo permite, evidentemente. Entonces Satanás no puede hacer nada a los verdaderos escogidos, no nos puede dañar. Hay un pasaje muy importante en la Escritura, dice, y el maligno no le toca. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Igual que el diablo no tenía ningún poder sobre Jesús, lo dijo el propio Jesús, dice, no tiene ninguna autoridad sobre mí, no tenía ningún poder sobre Jesús, Satanás, pues igual pasa con nosotros, el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. No nos puede hacer daño, no nos puede atacar, no nos puede hacer ningún tipo de mal. Si sufrimos, si tenemos algún daño, es por nuestros pecados, porque nos hemos apartado, porque estamos desobedeciendo a Dios y Dios sencillamente disciplina a sus hijos y castiga a veces a sus hijos rebeldes. Pero Satanás no nos puede dañar, el maligno no nos toca. El no tocarnos significa que no nos puede hacer daño.
Pero no me queda claro en qué sentido. O sea, entiendo el concepto, entiendo la lógica de los conceptos.
Pues el maligno Satanás te
ahora,
puede
¿cómo podemos
destruir.
Identificar
Satanás tiene
en qué
ángeles,
manera nos puede hacer daño
están al servicio de Satanás y pueden destruir a personas. Satanás puede destruir perfectamente a personas, a individuos que no pertenecen al pueblo de Dios y Satanás los ataca y los destruye, les hace daño. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, que la Biblia se menciona a los endemoniados, por ejemplo, los que tenían demonios? Estaban siendo atacados por Satanás, ese tipo de personas. El estar endemoniado es una forma que tiene Satanás de atacar al ser humano, por medio de espíritus inmundos. Pero eso no lo puede hacer con un verdadero cristiano, un verdadero escogido. El maligno no lo toca. Lo dice bien clarito la Escritura. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer.
Sí, perdón. Aquí toda persona que está en Cristo Jesús, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, nosotros en Cristo debemos andar en el Espíritu, y contra tales cosas no hay ley. Esto es, todo aquel que anda en Cristo hace por naturaleza lo que son las cosas del Espíritu. ¿Qué es andar en bondad, en paz, en mansedumbre? Todo aquel que no hace, que no tiene estos frutos, no es de Cristo. Y el diablo no huye de él, porque no lo puede tentar. Por cuanto él, el amor no hace nada indebido. Todo aquel que Dios es amor, Dios es espíritu, y la palabra de Dios es el espíritu de Dios. Ahora bien, toda aquella persona que anda en el espíritu anda en amor. Y el amor no hace nada indebido, no es jactancioso. No, todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, toda aquella persona que anda en el amor, jamás y nunca va a pecar, y ya nada lo va a separar de su mano. Está en Cristo Jesús, y ya el apóstol Pablo decía, día a día santificándonos para llegar a aquel gran día, hasta llegar a la altura y plenitud de Jesucristo. Y entonces ya a finales, ya antes de morir, de dormir, el apóstol Pablo dijo así, que ya le esperaba pues a él la salvación.
Sí, hermano Tito, no quiero referirme a que Luis Alberto sea una de las personas que no creen, porque hay personas que no creen que Satanás puede hacerle daño a las personas físicamente e intelectualmente, y aunque la Biblia lo menciona claramente y da muchos ejemplos, cuando el Señor Jesús caminó, encontramos que él tuvo que enfrentar en diferentes ocasiones y a diferentes niveles demonios y que estaban haciéndole daño a las personas físicamente y mentalmente. Eso no es del pasado, eso sigue en la actualidad. El problema es que a veces no tenemos conocimiento o no hemos estado en contacto o relacionados con ese campo. Pero ya más de una vez yo les he dicho, yo conozco bastante ese campo y por lo menos aquí en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, ahí está la sede central de lo que ahora le llaman la Iglesia Satánica aquí en Estados Unidos, y yo sé que eso está diseminado por varios países también, y esos individuos cuando usted los conoce, usted se da cuenta del poder que esa gente tiene. Esa gente tiene capacidad que recibe, obviamente la recibe de Satanás, estos poderes los reciben de parte de él, y por supuesto que le hacen pleitesía, hacen sacrificios para él y una serie de cosas, ayunan, y obviamente que con esos poderes le han hecho a través de los tiempos hasta el día de hoy, cada día es más evidente, han hecho daño físico a personas, han matado personas, han torturado personas físicamente y mentalmente. Y eso pues nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo Jesús, ellos identifican cuando ellos se van a encontrar o van a tener un encuentro, sea por casualidad en las calles, y reconocen e identifican a un verdadero siervo de Cristo Jesús que pertenece a su iglesia, ellos prefieren cambiar de lado, o sea, si se van a encontrar por la acera, se van al otro lado. Ellos evitan el contacto con un verdadero cristiano. Por lo tanto, ellos saben con quién pueden hacer sus cosas. Y ahí es donde se cumple lo que estamos diciendo. Un verdadero miembro, hijo de Dios, perteneciente a la Iglesia de Cristo Jesús, esa gente no lo pueden tocar. Y hay muchas razones que usted y yo la conocemos por qué no nos pueden tocar. Ahora, obviamente que dentro de ese grupo que se hace llamar cristianos y todo eso del CIA, ahí hay mucha gente falsa que sí, ellos son a veces hasta el vínculo para que el enemigo se pueda meter, porque eso no es nuevo tampoco. El Señor Jesús en una ocasión, y yo creo que no fue la única ocasión, pero en el Evangelio, si no me equivoco, de Mateo o Lucas, menciona cuando el Señor Jesús entró en una sinagoga y ahí se había estado deleitando aquel individuo que estaba poseído dentro de la misma sinagoga, y cuando el Señor Jesús entró, ahí reconoció a Cristo Jesús. Y entonces hubo aquel enfrentamiento. Bueno, lo mismo está sucediendo hoy. En esos grupos del CIA, ahí hay mucha gente que sirven de vínculo, de enlace, para que muchos demonios puedan entrar en esos lugares. Lamentablemente, pues eso no lo están reconociendo mucho. Y el efecto que hoy vemos, que cae tanta gente en el piso, temblando y convulsionando. Pues muchos lamentablemente se lo atribuyen que eso es obra del Espíritu Santo, cuando la Biblia no dice, por ninguna parte dice, que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Es otra de las artimañas y mentiras del CIA y lo que el enemigo está haciendo en este campo religioso. Paso palabra.
Totalmente de acuerdo, es así. Y dos pasajes que quería leer que ha escrito aquí en el chat el hermano Juan Orozco. Primero es el primero de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bien clarito. Evidentemente, Satanás no toca a aquellos que no practican el pecado. Si practican el pecado, el maligno sí que los toca, evidentemente. Os dais cuenta, el buen pastor que es Jesús venció al lobo, venció a Satanás, mató al lobo, o mejor dicho, hirió al lobo. ¿Para qué? Para proteger al rebaño, para guardarnos, para protegernos a nosotros. Dio su vida por nosotros. No en lugar nuestro, sino sencillamente para defender al rebaño. Entonces, hirió al lobo. Y de esta manera el lobo no nos puede ya hacer absolutamente nada, el maligno no le toca. Y el siguiente pasaje que ha puesto Juan Orozco es 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Ahí está bien claro. Igual que Cristo venció a Satanás, venció al maligno, también los verdaderos hijos de Dios hemos vencido a Satanás, hemos vencido al maligno. Por eso es que dice la Escritura que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo somos más que victoriosos, más que vencedores. De modo que ahí está, Satanás no puede tocar a los verdaderos cristianos. De ninguna manera. No los puede dañar. Daña sencillamente a los que pertenecen a Satanás. a sus siervos, entonces Satanás los daña, les atrofia la mente, les puede dañar también físicamente, pero a los verdaderos cristianos es totalmente imposible. Luego, el otro pasaje que ha puesto Luis Alberto aquí en el chat, Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace el diablo? Pues Satanás utiliza nuestras debilidades, ataca nuestras debilidades y nos tienta a través de esas debilidades que nosotros tenemos. Así es como actúa el diablo, como tentador. Pero una cosa es que Satanás nos tiente y otra cosa diferente es que seamos tocados, que seamos dañados por Satanás. Es diferente. Hasta el propio Jesús, que era sin pecado, fue tentado por Satanás. Para probar la fidelidad de Dios. Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando sencillamente a Satanás, el cual tentó a Jesús y Jesús venció la tentación y por lo tanto salió victorioso. Pues igual ocurre con nosotros.
Sí, esto es a modo de ensayo, ¿no? O sea, no es una polémica, nada. Pero ¿qué pasaría en una, por ejemplo, en una reunión de los pentecostales, que están todos, se ponen en éxtasis así, y se caen todos desmayados para atrás? ¿Qué pasaría si ponemos a un católico en medio de ese momento? Todos los que dejaron, lo que están acostumbrados a permitir de que le entre la información que esos pastores pentecostales están constantemente hablando, les entra esa información a la gente que es ignorante, ignorante no despectivamente, sino que ignoran las escrituras, ignoran realmente el sentido de la palabra de Dios y confunden demonio con una posesión demoníaca, y en realidad estar endemoniado, cuando uno estudia y ve realmente cuál es el efecto del demonio o estar endemoniado en las escrituras, es tener doctrinas erróneas. Jesús, cuando sacó fuera demonios, lo sacaba con la palabra. Lo sacaba diciendo: no, señores, esto significa de las escrituras, significa esto, y aquello significa lo otro. Cuando ustedes se fijan, alrededor, las personas que están alrededor de los relatos de endemoniados, generalmente hay mucha gente, hay muchos eruditos, muchos sacerdotes, muchos fariseos que están contendiendo con la palabra. Viene Jesús y él les aclara el significado de cada cosa. Le sacó el demonio. Entonces ya reconocen al Mesías como el enviado, como el que se le fue revelado. El Padre le reveló todo a Jesús y bueno, Jesús agarra y enseña la interpretación correcta, ¿no? ¿Por qué, volviendo al ejemplo, por qué un católico no le pasa nada? ¿O por qué un testigo es que va, si lo metemos dentro de ese momento de éxtasis de los pentecostales, no se caen como los demás? Porque todo es de acuerdo a la información que dejamos entrar en nuestro cerebro, y hay un componente más, creer que eso es así. Por eso la gente le cree más al pastor y va a terminar somatizando lo que el pastor le dice y va a terminar creyendo que el estar endemoniado funciona de esa manera. Por eso yo, por ejemplo, cuestiono mucho el tema de cómo se llama, de las posesiones demoníacas y esas cosas, porque a mí no he pasado por esa experiencia. No he llegado a invocar al demonio o a invocar al diablo y no pasa nada. Entonces, ¿qué es? O sea, desde el punto de vista, yo lo quiero traer al sentido práctico, al sentido, sacarlo de la imagen bíblica o del concepto bíblico y ver cómo funciona en la realidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Y bueno, si yo me voy a un culto pentecostal, yo no me caigo, ni se me mueve un pelo como los demás, se caen todos desmayados y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que le funciona a los demás y qué no funciona en mi persona? Es porque yo no tengo la información y no somatizo lo que el pastor está diciendo. Antes voy a las escrituras y veo a ver si el pastor está en lo correcto y me encuentro con un montón de cosas está manipulando la ignorancia de las personas.
Sí, buenas noches. Sí, hermano, anteriormente usted me hizo una pregunta a mí relacionado que a quién vino a salvar a Jesucristo. Entonces, yo le contesté a los pecadores, pero no sé si yo entendí mal la pregunta, porque yo le contesté basado en Primera de Timoteo 1:15, cuando dice que esto es muy cierto y todos deben creerlo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, eso se lo dijo Pablo. Entonces, basado en eso, no sé, la pregunta me...
Pastor da su vida por sus ovejas. O sea, Cristo vino a dar su vida por sus ovejas que eran pecadoras. Ahora ya no somos pecadores, porque sabéis que las ovejas de Cristo no somos pecadores. O sea, no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los verdaderos cristianos somos pecadores. Nosotros ya no somos pecadores porque no estamos practicando el pecado. Cuidado. Un verdadero cristiano no es un pecador. Pecador son los que no son cristianos, los que todavía no conocen el Evangelio. Nosotros éramos pecadores antes, pero ahora ya no lo somos. Ahora somos santos. Y un santo de Dios no es un pecador, no es alguien que está practicando el pecado. Quien practica el pecado, dice la Escritura, quien practica el pecado es del diablo, así de simple. O el que peca, el que practica el pecado. Entonces, por lo tanto, cuando oigáis por ahí esa expresión tan iglesiera, una expresión muy común, que se dice, no, es que todos somos pecadores, hay por ahí predicadores que lo dicen, ¿no? Lo habréis oído, ¿no? Es que todos somos pecadores. ¿Cómo que todos somos pecadores? ¿Dónde dice la Escritura que el cristiano verdadero es pecador? En ninguna parte. O sea, han sido engañados por el diablo. Y quien practica el pecado, el pecador, porque el pecador, ¿quién es? El que practica el pecado. Igual que un zapatero es aquel que, el que hace zapatos, el pecador es aquel que practica el pecado, que hace pecado. Pues el verdadero cristiano no está practicando el pecado. Y lo dice bien clarito, por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera epístola, lo dice bien clarito, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y quien practica el pecado es del diablo, lo que dice la Escritura. Entonces Jesús vino a dar su vida por sus ovejas. No dio su vida por toda la humanidad, como pretenden hacernos creer. No, él dio su vida por los suyos. Matando o hiriendo al lobo, en este caso a Satanás, le hirió en el calcañe, le hirió en la cabeza, y Cristo también fue herido, porque Cristo murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Y ese es el asunto, que por eso esa es la razón por la cual ya Satanás no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Como dice el hermano Capitán Victoria, no practicamos el pecado, pero podemos pecar, efectivamente. El cristiano puede caer en pecado. Pero si pecamos, si hemos caído en pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O como dice también, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que el cristiano puede caer en pecado, ¿eh? Pero no es alguien que esté pecando constantemente y no está practicando el pecado, porque quien practica el pecado es del diablo. Y ya sabéis lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Todo el que infringe la ley, pues está pecando, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, quien infringe la ley de Dios, la santa ley de Dios, pues está pecando. Es un inicuo, como dice la Biblia. Un sin ley no tiene ley, no tiene unas normas morales, es el pecador, pues no puede ser de Dios, es sencillamente un hijo de Satanás.
Sí, aquí el apóstol Pablo dijo, pues, no sea que siendo yo heraldo para muchos, venga a ser eliminado. O sea, ¿qué indica Iván? Que ya un cristiano debe de perseverar. Ya después de que se arrepintió, se bautizó y se convierte a Cristo, entonces ya él debe de ser constante en la cosa de Dios. Y y así debemos de irnos de este mundo, perseverando. Y cada día debemos de irnos perfeccionando. Es cierto, tenemos muchas tentaciones aquí en la vida, ¿no? Tenemos muchas tentaciones aquí en el hogar, en la televisión, en la calle. Pero debemos nosotros de ser diferentes a los del mundo. Dice Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. En esto conocerán de que ustedes son mis discípulos, de que se amen unos a otros. Ese mandamiento no estaba en el antiguo, no lo sé, ¿eh? Pero si Jesús dijo que es nuevo, es porque quizás muchos confunden amar al prójimo o amar entre hermanos. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Y dijo el apóstol Pablo, si yo diera todos mis bienes y no tengo amor, nada soy tampoco. Entonces lo que hay que procurar es tener amor, ¿no? Pedirle a Dios los dones más importantes. Y aquel que ya tiene ahora sí, es acepto como hijo de Dios, ya está uno en Cristo, entonces pues ya creo que estamos de otro lado, ya estamos ya en Cristo, ya estamos así, como dice Pablo, pues ya vamos directo a recibir una corona. Tengo entendido, dice Pablo, ¿no?, que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera.
Ya sabes que la recompensa de los justos pues va a ser en aquel día, no cuando morimos, sino en aquel día cuando venga el Señor. Entonces es esa recompensa gloriosa, esa corona de gloria, la corona de la vida. Ya lo dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué nos habla eso de la corona de la vida? Pues de la vida eterna, que nos va a regalar la vida eterna, la recibiremos en ese momento. Imaginaos la vida eterna, no morir jamás. Pasarán miles y miles y millones de años y trillones de años, y los santos de Dios seguirán siendo jóvenes, seguirán siendo gloriosos y poderosos. Así por los siglos de los siglos. Esa es la corona de la vida. Bien, si algún hermano quiere decir algo, y bueno, y respecto a la fornicación, lo que estamos hablando aquí en el chat, ¿qué es la fornicación? Pues la Biblia dice que una de las cosas que se identifica como fornicación es unirse a una prostituta. O sea, Pablo, ahí la escritura es bien clara. El que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella. Huid de la fornicación, dice Pablo ahí en la escritura. Por lo tanto, ir con prostitutas es fornicación. Y los que practican la fornicación, pues se han de arrepentir y dejar ese pecado. Sencillamente, es así lo que dice la escritura. Entonces, repito, ir con prostitutas es fornicación. Para eso mejor uno se busca una esposa, se case, porque más vale casarse que quemarse. Y cuando Pablo habló de quemarse no se refería a una pasión sexual. Se habla de quemarse en el lago de fuego. En el fuego, más vale casarse que quemarse. Porque muchos lo entienden como pasión sexual, eso de quemarse, ¿no? Estoy quemado, ¿no? No, no, eso no es. Se refiere a quemarse en el fuego, en el lago de fuego. Más vale estar casado que estar practicando la fornicación, el pecado de la fornicación, y luego después de la muerte, del juicio, pues ser arrojado al fuego. Eso es lo que significa quemarse.
O sea, adulterio en este sentido, adultero un documento, por ejemplo. Que en las escrituras hasta hay escribas mentirosos dentro de los mismos hebreos. La pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas que hacen adulteran el contenido. O sea, se puede entender de esa forma adulterio en el sentido de adulterar o cambiar un escrito. No volcado a la parte sexual.
Sí, el adulterio, en términos simbólicos, por ejemplo, cuando se adultera un versículo de la Biblia, un pasaje, está adulterado, ¿no?
Muy claro,
está, ¿no?, falsificado, puede tener otra connotación. O sea, es una palabra, adulterio, que puede tener una connotación pues literal, literaria, y también una connotación sexual, el adulterio. Sí, hay palabras que significan cosas diferentes, curiosamente. Palabras en español que significan cosas diferentes, pues en este caso igual. Entonces el adúltero, realmente el que adultera, se puede decir que también es un fornicario. El adulterio está practicando la fornicación y además el adulterio, las dos cosas. Pero hay gente que fornica y no son adúlteros, son fornicarios, porque se van con prostitutas, son a lo mejor personas solteras y que se van con prostitutas. Están practicando la fornicación, pero no el adulterio, sino solo la fornicación.
Yo veo que en la Wikipedia ponen que la fornicación viene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que se deriva de fornis, zona abovedada donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas o en un burdel, para que más o menos entiendas. Eso es más o menos la
efectivamente, o sea, está no bien, si lo que pasa es que en la Biblia el término bien, fornicación lo amplía aún más.
Editada,
por ejemplo,
eso es lo que más o menos, ¿de dónde es que
proviene la fornicación? Los habitantes de Sodoma y Gomorra,
ese término de latín,
que todos sabemos que eran maricones, se iban con varones, eran maricones, ¿no? Pues la Biblia los llama fornicarios, ciudades que eran fornicarias. O sea, la homosexualidad, en este caso la homosexualidad masculina, también es fornicación. No se van con prostitutas, pero son fornicarios. Es decir, que fornicación puede abarcar el irse con prostitutas, el irse con maricones, el irse con niños, la pedofilia, etcétera. O el irse con animales también es fornicación. Lo llaman bestialismo, pero también es fornicación. Es decir, que el término fornicación, según la Biblia, pues abarca muchas aberraciones, varias aberraciones sexuales, pues que son pecado, o son abominaciones para Dios. Por ejemplo, el mariconismo, pues es abominable, es una abominación para Dios.
Con respecto a la fornicación, pues la fornicación, pues es en la Biblia es el sexo prohibido por Dios, el sexo ilícito. Y el
Muy bien.
Adulterio, pues es está más enfocado a lo que es la infidelidad dentro del matrimonio. El adulterio es la infidelidad en el matrimonio. Y la fornicación, pues es el sexo prohibido, el sexo ilícito, que hay varias, pues hay varios, prohibiciones, varios sexo prohibido dentro de la Biblia, como la unión con los ángeles, la unión entre hombres, de personas del mismo sexo, ese tipo de cosas, pues son, por ejemplo, la prostituta es el término más común, la fornicación es un pecado, y la abominación, pues tengo entendido que es algo más allá del pecado, es la abominación, como el bestialismo, ya es ya es algo más grave que el pecado. Entonces, el adulterio, en términos simples, pues está relacionado.
Gracias,
con
hermano Eder, efectivamente.
Dentro del
efectivamente
matrimonio.
Es así. Además, también se dice, por ejemplo, esos ángeles
es
que pecaron, fornicaron.
Y la
dice la
fornicación
escritura, los ángeles que pecaron.
Sexo prohibido,
los cuales fornicaron igual que eran que fornicaron los de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fornicaron esos ángeles? Pues bajando a la tierra y fornicando con las hembras humanas. En ese caso, fijaos, no era prostitución, ellos no se fueron los ángeles, no se fueron de putas, sencillamente eligieron a las más hermosas hembras de la tierra y fornicaron con ellas. Hay que también eso en la escritura se le llama fornicación. Fue una, como has dicho tú muy bien, hermano Eder, una unión, un acto sexual ilícito condenado por Dios, como es que un ser celestial, extraterrestre, como eran esos seres, tuvieran relaciones sexuales con las humanas. Algo antinatural, algo aberrante para Dios, y como resultado, pues Dios, ya sabéis, dio una nueva raza de gigantes malvados, como dice el libro del Génesis, de la unión de estos hijos de Dios, o seres celestiales, con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6. Se unieron, viendo que eran hermosas, que eran bellas, las escogieron y procrearon con ellas. Y eso la escritura lo llama fornicación también.
Sí, también es aplicable esto de los ángeles o los mensajeros de Dios cuando se unieron con las hijas de los hombres. Está el mandamiento de que los hebreos no tenían que juntarse con las mujeres de otra creencia, de otros pueblos. Tenemos el ejemplo de Salomón con la reina de Saba. Él era un grande, él era un ángel, era un ungido, él era un hijo de Dios que violó ese mandamiento, se juntó con la reina de Saba y tuvieron un hijo.
Sí, sí, sí.
Y ese hijo sí, es un grande, es un gigante en el sentido de poderoso, otro rey, formó otro rey. No sé si me hago entender. ¿Hasta qué punto, digamos, qué sonaría un poco más lógico, ¿no? Yo, discúlpenme que yo trato de plasmar las cosas a la realidad y sacarla de la figura. Trato de entenderlo de ese lado. Soy un poquito Felipe, si no veo los agujeros de la mano de los clavos de la mano de Jesús, es como que no es que no crea, sino que trato de escudriñarlo todo hasta qué punto es figura y hasta qué punto es real. No sé si me explico. ¿No es más bien esto de las hijas de los hombres? ¿No es que los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, los hombres de la tierra, los que no tenían la palabra de Dios?
Entonces abandonaron, dice la escritura, su morada celestial, es decir, está hablando de seres celestiales, literalmente, es un pasaje literal. Abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Con quiénes fornicaron? Pues con las hijas de los hombres. ¿A qué hijas de hombres se refiere? Pues a las hembras humanas. Fíjate que está haciendo una diferencia entre hembras humanas e hijos de Dios, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran seres humanos. Porque diferencia entre esos hijos de Dios celestiales y las hijas de los hombres, las hembras humanas. Lo cual significa que esos seres no eran humanos. Entonces eran seres celestiales, eran esos ángeles que pecaron, que bajaron a la tierra pues con la intención de crear una nueva especie de gigantes. Que como dice la escritura, se llenó toda la tierra de violencia, porque pues, estos gigantes eran malvados, eran muy violentos. Y la tierra se llenó de violencia, dice la escritura, y por eso Dios tuvo que enviar el diluvio. Entonces eran literalmente seres celestiales y literalmente eran hembras humanas. O sea, ahí no hay ningún tipo de otro significado, no hay ni algo, ninguna explicación espiritualoide. Es algo que literalmente ocurrió. Unos seres extraterrestres que, por cierto, en todas las culturas, en casi todas las culturas del mundo, se habla de estos seres. De seres que un día en el pasado, seres celestiales, descendieron a la Tierra para enseñar diferentes oficios, diferentes cosas a los seres humanos. Y eso es precisamente lo que dice la Biblia, y también lo amplía un poco más el libro, por ejemplo, el famoso libro de Enoch. El libro de Enoch amplía esto aún más, de cómo estos seres celestiales, que eran 200, dice el libro de Enoch, descendieron a la Tierra, pues para enseñar cosas a los seres humanos, para procrear con las hembras humanas, y creando pues eso, una raza de gigantes. Eso se habla, se explica en todas las culturas de muchas partes de la Tierra, en Asia, en América, en África, etcétera, como seres extraterrestres, seres celestiales, hace miles de años descendieron a la Tierra. Eso lo hablan prácticamente todas las culturas del mundo. Y precisamente se refiere a esos seres malvados, a esos ángeles que pecaron.
Sí, con respecto a lo que está hablando, en la Biblia, en la Escritura, no solo se dice la procedencia, ¿no?, de los ángeles. Pues sabemos que un ángel pues mora en el paraíso, ¿no?, en el tercer cielo con Dios. Entonces, cuando vienen a la tierra, pues ya ahora sí abandonan su morada, su lugar. Y no solo es la Biblia dice de dónde salen, sino también dónde terminan, ¿no? Están en el Tártaro. Entonces, no hay ningún ser humano que a la fecha esté vivo esperando el castigo, ¿no?, de Dios. O sea, los malvados humanos que están esperando el castigo de Dios, pues están muertos. Y esperando, digamos, en sentido figurado, porque pues el muerto nada sabe.
Estos seres extraterrestres les enseñaron a los seres humanos a hacer esas cosas. Pero eran extraterrestres malvados. O sea, lo que querían eran, pues eso, esclavizar al ser humano. Esclavizar a los seres humanos por medio de esa nueva raza de gigantes. Querían esclavizar a los humanos. Muchos los identifican con los llamados Anunnakis, que según la leyenda pues querían esclavizar, vinieron a la Tierra hace mil años para esclavizar a los seres humanos. Pues ahí hay un punto de verdad, es cierto. Estos seres malvados, estos ángeles que pecaron, lo que querían era esclavizar al ser humano, creando una nueva especie, una nueva raza de gigantes que dominaran, que esclavizaran y que tuvieran a los seres humanos incluso como alimento, porque parece ser que estos gigantes se zampaban, se comían a los seres humanos, se los comían, los devoraban, según el libro del profeta Enoch. La tierra se llenó de violencia en esa época.
Sí, aparte Dios también está en contra de la hibridación, ¿no? No, él no le gusta que el ser humano se mezcle con otra raza extraterrestre, ya sea un ángel, un demonio.
Fijaos esa hibridación que hubo, seres celestiales, seres extraterrestres, no con hembras humanas. Pues algo que va a ocurrir, sí, también seguramente en el futuro, porque Jesús lo dijo, como los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Es decir, en la época de Noé es cuando descendieron esos seres extraterrestres a la Tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Fue en la época de Noé. Pues algo parecido yo creo va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Esos ángeles también van a fornicar con hembras humanas. Esos ángeles de Satanás, estoy convencido que también va a ocurrir lo mismo que en la época antes del diluvio. También van a fornicar con hembras humanas. ¿Cómo serán su aspecto, el aspecto de estos seres extraterrestres, estos ángeles de Satanás? Pues bueno, podemos especular, pues no sabemos, ¿eh? Ya lo sabremos cuando desciendan a la tierra. Porque nosotros los vamos a ver, si es que estamos en esa época vivos, cuando eso ocurra, pero van a ser seres extraterrestres literales, que van a estar aquí en la tierra, ¿eh? Emisarios, ángeles de Satanás, van a descender como supuestos salvadores del mundo. Y las hembras humanas, muchas hembras humanas, pues querrán acostarse con ellos y fornicar con ellos. Va a ocurrir algo semejante a lo que ocurrió en la época antes del diluvio. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. La siguiente charla... Anita, ¿sabes cuándo tendremos la siguiente charla bíblica? Gracias, cariño. El 14, pues tendremos la siguiente reunión, hermanos. De modo que nos vamos a marchar. Ya por fin el tema de la grabadora se ha solucionado. Bien, pues nada, nos marchamos y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Y que el Padre Celestial nos siga guardando de todo mal, nos siga protegiendo para llegar al final a la meta, que es la vida gloriosa, la vida eterna, esa corona de gloria que Él dará a todos aquellos que esperan su venida. Por eso le pedimos al Padre que nos ayude a no caer en la tentación, que nos siga guardando de todo mal. Y que venga aquí su reino a la tierra, haciéndose su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Señor, te pedimos que nos protejas y gracias por permitir que sigamos utilizando pues este sistema, este medio, para poder seguir llevando la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de conocer la verdad, habernos has iluminado con el verdadero evangelio y nos has dado a conocer la verdadera doctrina. Ayúdanos a seguir llevando también esta verdadera doctrina a todas estas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, es el próximo día, estaremos aquí en la sala y seguiremos estudiando, vamos a seguir leyendo y estudiando el libro este último que he escrito sobre la doctrina de los santos de Dios, pero va a ser más a base de preguntas y de respuestas. Así que os recomiendo, pues, os invito a que le echéis un vistazo a este manual, es un manual doctrinal que he escrito, la doctrina de los santos de Dios, porque vamos a seguir estudiándolo, pues a base de preguntas y respuestas, y teniendo como base principal, evidentemente, las Sagradas Escrituras. Eso es nuestro texto base, el texto fundamental. Pero eso no significa que no podamos estar estudiando otros libros. Un cristiano puede estudiar otros libros. Podemos estudiamos las Sagradas Escrituras, pero también podemos estudiar perfectamente otros estudios bíblicos de otras personas, otros, y no pasa absolutamente nada, no es ninguna contradicción, porque hay muchos descerebrados que dicen que no, que yo solamente leo y estudio las Sagradas Escrituras y no leo nada más, ¿no? Eso es ridículo, eso es absurdo, porque es muy importante leer estudios bíblicos escritos de otros hermanos, de otras personas que son edificantes y que nos ayudan a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Pues hay gente que dice que no, que solamente quieren leer la Biblia y que no leen ningún otro estudio, sino que solamente la Escritura. Y eso es un gran error. Bien, pues nada, el próximo día estaremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.